es 26 de septiembre, ¿sí, verdad?
Sí, 26.
26 de septiembre del 2003. Sí. Esta es una entrevista con el señor Filiberto Villaseñor
Ocampo.
Ocampo. Uh-huh. Déjeme empezar por preguntarle.
Sí.
Don Filiberto, ¿qué edad tiene usted?
75 cumpliditos. Los cumplí ahora el 20 de julio y con mi mujer Julia.
Apenas.
Sí, apenas. Sí.
¿Usted nació aquí en Tilsa?
Aquí en Tilsa Potla, sí.
¿Y sus papás de dónde eran?
Mi papá era de Buenavista, de Cuellar Guerrero. Uh-huh. Y mi mamá era de aquí en Tilsa Potla.
Uh-huh. Sí. ¿Y a qué se dedicaban sus papás?
Mi papá era artesano.
¿Qué hacía?
Es panadero. Panadero, sí. Y pues se dedicaba a la artesanía y también era agricultor a la vez.
¿Tenía sus tierras?
Sí, sí, sí. Tenía sus terrenos laborables por dos lados, digamos. No sé si sepa usted que un año se siembra y un año no. Uh-huh. Se deja descansar para agostadero para los animales. Uh-huh. Sí.
¿Y su mamá estaba en la casa?
Mi mamá se dedicaba al quehacer doméstico de la casa, sí.
Sí. Y entonces su papá era panadero. ¿Y él de dónde aprendió el oficio?
Aquí en Tilsa Potla, sí. Aquí, Violeta. Yo me acuerdo que estaba chamaquito cuando yo lo veía ya en el tablero amasando la masa para hacer pan.
¿Tenía los hornos donde vivían ahí?
Sí, ¿no? Sí, horno y todo, y tablero para amasar la masa y todo, para guardar el material también, ahí mismo dentro en un cuarto como este, Verbigracia, ¿no? Ahí mismo estaba el tablero, que dicen ellos el amasijo, con el material y ya enfrente el horno, un poquito retirado como de unos 5 o 6 metros de aquí, digamos, de donde amasaba, al horno.
Oye, ¿y había varios panaderos en ese entonces?
Había, sí, había.
¿O él era de los...?
No era, él era, como digamos, no había muchos, hasta eso, oiga, ¿no? No había muchos, yo que conocí, eran como unos 4 panaderos cuando más. Uh-huh. Ya después él enseñó a uno de mis hermanos, al mayor de los hermanos, uh-huh, que era medio hermano, era hermano de padre. Él lo enseñó a mi hermano y ya después él se quedó con la panadería y mi papá dejó porque, pues ya ve que llegamos a la edad de que ya no podemos, uh-huh, trabajar, sí.
¿Y su hermano entonces le heredó el oficio?
Sí.
¿Y él sigue siendo panadero?
No, ya murió. Ajá. Murió. Tiene.
¿Y fue siempre panadero hasta que
sí, falleció? Siempre fue panadero, sí.
¿Usted nunca no, se acercó?
Fíjese que no me gustó. Ajá. Trató de enseñar a mi padre y empezaba yo a meterle mano a la masa y sentía yo mucha grasa. Y yo soy muy ajeno. Es decir, yo no consiento crema en la cara, fíjese. No me da no sé, como ganas de correr. Y me empezaba yo a hacer así las manos, así. Y me agarraba un sueño luego, y decía a mi padre, ¡anda, lárgate! Sí, y no me enseñé,
Así que chiquito sí se lo intentaba llevar a...
Sí, y ya después me dedicaba ya nada más a entablar el pan, lo sacaban del horno, y lo acomodaban una tabla así de anchita, 4 piezas en cada ¿qué dije yo? Se ponían 4 piezas y 4 y 4 y 4 y 4 hasta salir a la hoja ha de haber medido como unos 2 metros. Uh-huh. Uh-huh. Y la llenábamos y al tablero y otra, sí, hasta que terminábamos de cocer.
¿Y él empezaba, a qué hora hacía su pan, en la mañana?
Ya en la mañana empezaba como de esta hora para adelante, ya empezaba a querer cocer el pan, sí. Con leña, entonces era con leña, ahora ya los más ya usan un aparato para calentar el horno, ¿sí? Sí.
¿Ese horno aquel era de leña, el que usaba su papá?
Sí.
¿Y dónde él compraba la leña o la
llevaba? Sí, la compraba él. Uh-huh. Entonces había muchos que traían una carguita de leña en los burros, ¿no? Uh-huh. Casi regalada, pues entonces no valía nada. El pan valía 2 centavos, dicen unas piezas que están ahora a 2 pesos. Uh-huh. Valía 2 centavos. Decíamos unas memelitas así que hacían duritas como pastel, a centavo, fíjese, yo era tan caro que está todo, claro. Pero entonces también no se ganaba dinero. Y me acuerdo que mi padre, estábamos ya chamacones grandes, trabajaba por 2 pesos diarios, porque de allí, de la panadería, pues se enfadan, ¿no? Se fue a trabajar a sacar metal de fierro para llevar para arriba, para los cementos.
Ajá. ¿Y ¿De dónde estaba la mina?
Aquí por el... Y yendo rumbo a Cuaxitlán, no conoce, ¿verdad?
No, para allá.
Aquí toda esta cañada, aquí, así, para allá. Uh-huh. Se llama... ¿Cómo se llama allí, hombre? Ah, el Acahualar. Uh-huh. Allí trabajaba mi padre, 2 pesos diarios se ganaba. Eran 12 a la semana, fíjese. Y me acuerdo que iba con mi madre al mandado, traían 2 bolsas llenas de decimos nosotros, de recaudo, ¿no? Traían chiles y todo lo que se utilizaba en la cocina. Y le sobraba dinero para la semana. ¿Y ahora cuándo? 12 pesos para 2 refrescos. Sí, fíjese nomás.
O sea, que trabajaba en los dos lugares al mismo tiempo.
Sí.
¿El pan y se iba?
No, no. El pan lo hacía mi hermano.
Ah, al
que él enseñó, ándele. Y ya se fue al campo, ¿sí? Que le gustaba, pues, a mi padre, pobre. Pero ya después ya se cansó mucho y dejó de trabajar. Ya crecimos nosotros y el hermano que murió, que dijo que era medio hermano, pues él le ayudaba a mantenernos desde chiquillo, sí.
¿Y allá en la mina cuánto tiempo estuvo trabajando?
Estuvo trabajando más una temporada, digamos, unas secas, Violeta, porque en las aguas no se puede, como ya ves que las aguas deslavan los caminos y se hacen feos, ya no puede entrar el carro, sí.
Y en otros tiempos, entonces, trabajaba también sus tierras.
Sí, sí, sembrábamos cada año sembrábamos.
¿Así que usted de chiquito también le ayudaba a él?
Sí, no, íbamos en las friegas, destapando milpa y sembrando el maíz con el pie, tapándolo. Pero la friega más grande es la destapada de la milpa, la de tierra, ¿no? Pasa 2 veces la yunta, el arado, no lo conoce usted.
Uh-huh, sí.
Cuando el arado pasa por este lado, digamos, le damos el talón, ¿verdad? El ala va para acá. Y la volteamos aquí, por otro ladito. Uh-huh. Ah, queda una raya, ¿no? Cuando se siembra. Se echa aquí y luego aquí. Uh-huh. Y la milpa se va tapando, casi toda se tapa. Y hay que jalarla y darle tierrita, y jalarle que guite todo. ¿Sí?
Y hay que ir haciéndolo uno.
Ándele, y luego anda uno, pues agachado todo el día. Uh-huh. Agachado. Sí, Violeta, sufrimos mucho nosotros. Entonces había más pobreza que ahora. Uh-huh. Había mucha pobreza ahora. Andábamos deseando, yo ya andaba de novio. Y yo me ponía una semana pantalón, toda la semana. Y una semana un calzón de manta aquí en la rodilla. Uh-huh. Cuando tenía el pantalón, iba yo a ver a la novia. Y cuando tenía el calzón, no iba yo. Y que sí, yo ahora bendito sea Dios. Y nomás 8 días la ropa. De mí nomás había 2 mudas de ropa, no había más para uno. Y yo era una bendición de Dios, si me quiero cambiar 10 veces al día, lo puedo hacer. Sí. Y todo el mundo, zapatos, estrenábamos hasta que se nos acababa el zapato que teníamos usando, nos compraban otro.
¿Y de dónde traían el zapato? ¿Lo vendían aquí en el pueblo?
En Jojutla. Ajá. En Jojutla, ahí se aviaba la gente. Y yo era también zapatos, pues tenemos 3 y 4 pares de calzado, bendito sea Dios. Pues sí, nomás que uno aquí usa guarachote, pues anda uno más tranquilo. Sí.
Más fresco.
Ándele, sí.
Así que entonces, ¿cómo de qué edad se empezó usted a ir a trabajar al campo con su
papá? Violeta, tenía yo cuando más 12 años. Porque cuando nosotros estábamos o éramos alumnos de la escuela, aquí nomás había hasta cuarto año. No había más. Y ya terminando el cuarto año, pues digamos ya nos daban libre, que ya no había que estudiar, no había secundaria, no había nada. Sí.
¿Y entonces usted terminó los 4 años hasta el cuarto?
Sí, hasta el cuarto año. Y ahora sabemos más los de cuarto año que los de la secundaria. Ahora no saben los alumnos. Están bien tapaditos, pobrecitos. Sí. Yo les he calado haciendo cuentas, que de esto con esto. Y no la hacen. No, ahora le pregunta a uno las capitales de cada estado, no saben tampoco, una que otra.
Sí. ¿Y todo eso ustedes hizo lo aprendieron?
Sí, todo.
¿Y dónde estaba la escuela?
Aquí, lo que es el atrio de la iglesia, uh-huh. De este lado, desde allá donde acaba lo que es herrería del atrio, así para acá daba vuelta hasta pegar con la entrada donde está la ayudantía ahora. Ahí debajo, ahí. Esa era una escuadra de la escuela. Digamos, era así. Ajá. Estaba así. Ajá. Una escuadra. Y allí estaba los salones de primero, segundo, tercero y cuarto. Y hasta ahí nomás.
¿Y los maestros eran de aquí mismo o
de
venían
aquí,
de
de aquí. Ese profesor Guadalupe Manzanares, que lleva el nombre
la escuela? Okay.
¿Cómo se llama? La que está de Inquisitio Gonzalo para acá. De Inquisitio Marga.
La biblioteca.
Esa biblioteca, esa lleva el
La
nombre de
biblioteca, sí.
J. Guadalupe Manzanares.
Sí. Que
Ándele.
fue uno de los primeros
De
maestros,
los primeros
¿eh?
maestros. Y buen maestro. Buen maestro. Yo no he visto un maestro como ese.
¿A usted
Para.
le tocó clase con él?
Sí. Historia y matemáticas y de toitito, muy listo el hombre. Y no paraba, carajo. Y entonces había clases todo el día. En la mañana, a la una, salía a comer y a las dos volvía a entrar a la escuela. Dos, tres, me parece. Sí, hasta las seis. Y yo era no, ya nomás en la mañana, de 8 a 1 de la tarde. Sí.
Y así que se iba usted a la escuela y además de eso iba a ayudar, o hasta que salió de la escuela se fue a
Hasta
empezar
que
a
salí de
ayudar.
la escuela, sí, hasta que salí de la escuela, sí. Pues picate, digamos, decimos aquí picate cuando para decir niño chamaco, ¿no? Ajá, sí.
Así que, ¿y sus hermanos también iban a la escuela?
También, sí, también saben leer y escribir todos ellos, sí.
Entonces usted se empezó a ir al campo por ahí de los 12 años, le
Sí,
ayudaba a su papá.
al
¿Y qué
campo, sí.
sembraban?
Maíz, entonces había puro maíz y frijol. Y ahora no, ahora casi lo más es sorgo. Sorgo, sorgo, sí.
¿Y
Maíz.
era maíz para la familia o lo vendían?
Para la familia, sí, para la familia. Nomás que pues muchas veces se vendía porque entonces eran muy buenos temporales y había mucho maíz. Y pues no, no se lo acababa uno, sí. Eran montones de mazorcas grandísimos que se hacían. Sí.
Que ahora ya no.
Ahora ya no, ahora lo cortamos con todo y caña para molerlo para los animales. Con todo y caña se corta la mazorca, sí.
Así que ahora ya no lo usan el maíz para comer, el que sacan de
Pues
aquí.
casi no, Violeta. Es raro el que deja la mazorca para piscarla ya cuando, a su tiempo, que es en noviembre. La piscan, ya está bien seca y muchos pues desgranan y con desgranadora y entonces nosotros desgranábamos con una olotera. Hacíamos un ruedo así, bien redondito, se lo amarrábamos con lazo, pero el olote nomás, digamos como la mitad, ¿no? Era una así. Y en eso desgranábamos la mazorca arriba. Se desgrana bien fácil y rápido también. Estando seca la mazorca, en un ratito desgrana un montón. Sí.
Entonces sembraban maíz
Maíz.
y frijol, dice.
Sí.
Y así estuvo usted desde los 12 años, ¿hasta qué edad siguió trabajando en el campo?
Ahora lo verá. Pues todavía, Violeta. Todavía siembro, no más que ahorita. Mis hijos son ciudadanos americanos y me arreglaron como residente. Tengo 3 años y yendo como residente. Y ya no lo he sembrado yo. El terreno lo ha sembrado ciertas personas que se los presto, se los alquilo, ¿no? Ajá.
Así que ahorita alquila sus tierras.
Sí, los alquilo. Como ahorita están sembradas las dos parcelas, desde aquí y aquí de allá, pero aquí. Está empotrerado en los dos lados, tengo potrero. Es circulado, ¿verdad? Digamos. Ajá. Sí, ya siembra otras gentes, se los presto. Sí, Violeta.
Y entonces, ¿usted estuvo trabajando en el campo hasta qué edad que se fue de Bracero?
Hasta los 55. Tenía yo 25 años, Violeta.
La primera vez que se
Sí,
fue, en el
25,
55.
sí. El 55 tenía 25 años.
Y mientras todo ese tiempo estuvo trabajando en el
En el
campo, ¿en
campo.
algún otro lugar trabajó?
No, aquí nada más en nuestro terreno de aquí
En el
del
campo.
que corresponde al ejido.
Y así que, ¿cómo fue que usted se enteró que estaban contratando braceros, señor?
Pues entonces yo andaba interesado en casarme con la mamá de mis hijos.
¿Aquí
Y
la conoció? ¿Ya era de aquí?
ahí no llegó aquí de maestra, de ¿cómo se dice? De primaria. Llegó de maestra y yo a primera vista la vi, me enamoré de ella. Y le dije yo que estaba enamorado de ella, ¿no? Me creyó y nos casamos. Ese fue el 55. Fui el 55, 56 y 57. Hasta el año 57 hice dinero yo para poderme casar. Porque le voy a contar el 56. No, al 55, 54. 54. Sembré cacahuate, pero cantidad de cacahuate, ¿no? El cacahuate es una mata así redonda, ¿no? Que se da la fruta entre la tierra, el cacahuatito. No me llevó el tren. Me endrogué y hasta me echó a la judicial el que me refaccionó con dinero. Digo, no son
esos. ¿Y no le salió la cosa?
No me salió, no le pude pagar todo. Le digo, déjeme ir a Estados Unidos, ya me hace correr para pagarle. Y ya me fui el 55 y le pagué de allá de Estados Unidos, le mandé el dinero a mi padre y él acabó de pagar. Y ya el 56 volví a ir y no fue suficiente para el casamiento y fui el 57 a California. Y entonces ya más o menos junté para casarme. ¿Sí? Y acabé una casita que tenía allá abajo, que ya la tumbé, por cierto. La tumbé, tiene muy mala construcción, era de adobe de tierra. Y ya ve que pues esas construcciones no son perdurables. Entonces ahora hay que usar material. Y hice una casa para adentro cuando me casé con la madre de mis hijos. Y ahí está la casa sola, pues ahí vivía mi hija y mi hija fue para Estados Unidos también, se fue el marido y está solita en la casa ahora ahí.
Uh-huh. Así que se fue la primera vez en el 55 para pagar aquella deuda.
Ándele.
Ese fue su motivo que le...
Sí, ándele. Y como ya conocía yo a la que fue mi mujer, pues mis ilusiones eran de ir a hacer dinero.
Ándele.
Dije, la siembra me fue mal, que tengo de sembrar una cantidad de semilla y que no me rinda. Uh-huh. Pues sí.
Y entonces, antes de que usted se fuera, ya había habido gente de aquí de Tilsa.
Ya empezaron a ir como el 40 y... No, el 46, no sabe usted. O el 42. El 42 empezó ahí la gente, ¿verdad? Sí, el 42. No, yo estaba todavía, digamos, muy jovencito y me daba como miedo. Donde que entonces decían a uno, no vayan, los quieren para la guerra. Digo, ¿qué guerra? Uno no está preparado para eso. Hay que mandar gente preparada, si no, uno va a entregarse como el venadito, ¿no? Sí, caray.
Así que, de esa gente que se fue primero, de los primeros que se iban, ¿qué veía usted que cuando los veía regresar, cómo se acuerda, qué contaban los que venían de allá?
Mire, primero que nada, como le platico, uno andaba escaso de ropa y de todo, ya llegaban bien prendiditos, con chamarras y todo lo mejor, que traían buenos zapatos y todo, traían sus sombreros tejanos y bueno, y uno luego pues les nace a uno la idea de querer igualdad y de quererse hacer igual a aquella persona, ¿no? Yo voy a ir a ver si me traigo también esto que se traen estos camaradas. Y pues ya ve que todo se... Ahora, como dijera yo, todo se desea o se envidia, vaya, ¿no? Sí. Y eso hizo ir a uno, y más, como le digo, por todo, ¿no? Pues aquí se ha visto que en México, desgraciadamente, en las provincias mucho más, no sale uno adelante, Violeta. No sale uno adelante, carajo, se mata uno trabajando y está uno igual siempre. Sí.
¿Y se acuerda qué contaban ellos de cómo era el trabajo?
Sí, allá? Contaban, nos contaban que pues no era muy pesado, pero ciertos trabajos son pesadísimos en el campo, Violeta, sí. A mí me tocó trabajar en algodón, todo el día agachado con una bolsa, la ponen aquí debajo, amarrada, la bolsa viene por allá, y va uno piscando el algodón y echándolo, y ya pero fíjese que el capullo y el algodón están puntiagudito, que al agarrarlo se pican las yemas del dedo hasta que se hace callo. Y ahí pues ya estábamos allá, le sufríamos. Luego nos tocó la pizca del tomate rojo, ¿no? Uy, es una porquería, anda usted entre las matas de jitomate, está un verde toitito, oloroso a lo que lo fumigan y todo, ¿no? Pero pues ya íbamos, ¿qué íbamos a hacerle? Ya después nos tocó otros trabajos, a desahijar el betabel con el que hacen el azúcar allá. Uh-huh. El betabel, nos tocó plantar jitomate, amarrarlo de estaca a estaca, porque ya lo amarran, ponen estacas como de un metro y medio, una estaca con otra, y la amarra uno con lazo para que la mata vaya para arriba, que no se caiga al suelo por la fruta. Sí, me tocó piscarlo. Me tocó piscar manzana, pera, aguacate. Les platico a esta mujer, qué maravilla de esas gentes tienen y Dios los acaba de dar. Unos aguacatitos, no lo exagero, como de 1.5 metros. Están así un poquito boluditos, chaparritos, pero mire, la fruta, así el aguacate. Y cantidad, lo piscan del suelo ahí, a la bolsa y a la caja. El melón igualmente, la sandía, todo eso me tocó piscar a mí. Es muy bonito, estoy con Pati, Violeta, muy bonito conocer lo que ya conocimos nosotros, digo, no nos cuentan ya. Y después trabajé en fábricas, trabajamos en una fábrica de donde se hacen videos para, digo, cassette para los videos, y se hace también chico, pero muy poco el chico en esa fábrica. Pero es una fábrica muy grande, eran 11 líneas, largas las líneas, como de aquí a la esquina, digamos, aquella esquina, y cada línea tenía su gente, la que necesitaba cada línea. Muchísimo trabajo. Sí, pero, y allí son trabajos sencillos, está uno parado nomás, agarrando, esperando los cassettes, vienen por la banda, los agarra y los pone en una caja, y otros, y otros. ¿Sí? Es bonito trabajo, y luego había muchas muchachas, muchas mujeres, y pues es una alegría. Sí.
Y entonces fue usted desde, pues, o sea que después de Bracero se siguió yendo.
Sí, sí.
Y a ver, déjeme, me regreso y le voy a preguntar, sí. Aquella vez en el 55 que se fue, ¿dónde se contrató?
En Monterrey.
Ajá. En Monterrey. ¿Se fue de aquí usted a Monterrey?
Sí, a Monterrey.
¿Y llevaba alguna carta o alguna cosa así? O
íbamos buscando, déjeme. No, mire Violeta. Cuando nos fuimos a Monterrey, nos dieron autorización en Ciudad Adela. Nos dieron un papel.
Así que se fue primero a México.
Ándele, primero a México, fuimos a Ciudad Adela. Y allí nos alistamos, y esas listas las mandaban a la oficina de contratación.
Ahí en Monterrey.
Ándele, allí entonces decían, vamos a pasar la lista de los de Morelos. Uh-huh. Y pues ya sabíamos que íbamos incluidos nosotros, ¿no? Ya estábamos listos oyendo nuestro nombre, nos metíamos para adentro y el examen luego.
Ahí mismo en Monterrey,
nos hacían el examen y de todo a todo, bendito sea Dios, nunca salí enfermo yo. Y ya de allí nos mandaban, ese año nos mandaron a Reynosa para pasar a Hidalgo, al otro ladito, Hidalgo, Texas. Ahí estaba la contratación precisamente. Allí nos daban de comer, el tiempo que estuvimos allí, un día o dos, para que nos llamaran ya al patrón, que nos llegara el patrón por nosotros. Ahí comíamos y dormíamos ahí a la vez, todavía ahí. Tenía todo muy arreglado el gobierno con aquel, con este. Y nos fuimos a, por cierto que me tocó luego en la entrada de Texas, se llama Westlaco, el pueblo. Ahí trabajamos, y ya.
¿Cuánto tiempo fue su contrato aquel?
Tres meses.
¿Y fue siempre el algodón?
El algodón. Y el tomate colorado, el rojo. Ajá. También piscamos tomate rojo. Y ya después, al año siguiente, fuimos al estado de entonces decíamos Arkansas, pero es el estado de Arkansas, me parece, ¿verdad? Ajá. Fuimos a Arkansas a piscar algodón también. Ajá. Sí. Y al año siguiente fuimos a Texas otra vez, nos tocó en un pueblo que se llama Luxora o Urciola, no me acuerdo. Parece que son los dos pueblitos, uno Luxora y Urciola, me parece. Por ahí estuvimos mucho tiempo, me parece que estuvimos desde el mayo hasta el diciembre, porque a mi mujer, Dios la tenga en el cielo, la dejé embarazada, y yo no me quería, ese fue el 57, yo no me quería venir de Texas. Yo le decía, hasta que nazca, mi hijo me dices, ya nació, entonces me vengo, le decía, y entonces me voy. Y sí, me parece que como el 9, el 7, el 8 de diciembre, me llegó una carta, ya nació tu hijo. No, le miento, Me parece que me dijo como el 16 o el 17 de diciembre, mejor dicho. Él nació el 9 de diciembre. Ya nació tu hijo. Digo, pues ahí te voy. Pero ya hacía mucho frío allá. Ya hacía frío en diciembre. Allá cayó una nevada negra que nos echó a correr. Y me vine por todo, ¿no? Pues ya había nacido el niño. Y entonces me vine ya al año siguiente. Volví a ir a California. Y así estuve yendo dos años. Me tocó en California. En Chihuahua me contraté también un año. Cuando fuimos a Chihuahua nos tocó en Nebraska. Y después fuimos otro año, me tocó en el estado de Wyoming. Allá, muy lejos, allá le digo a esta mujer, qué lindas mujeres hay en el mundo, le digo. Allá ve usted pura mujer vestida con pantalón Levi's y chamarrita Levi's y su tejana y sus bototas, de esas botas. Muy hermosas, de verdad. Dice la mujer, es más lo que te gustó que lo demás. Digo, pues, ¿qué quieres? Que haya más, no hay más en el mundo. Así es, Violeta, caray.
Y entonces, aquella primera vez que se fue, por ejemplo, se fue primero a la Ciudadela.
Ah, Ciudadela, sí. Ahí fui como dos.
¿Y fue difícil que le dieran su carta ahí?
No.
¿Se la
no,
dieron fácil?
Sí, fácil.
¿Qué le pedían?
Mire, nomás llevábamos una constancia de aquí, un certificado donde constaba nada más que nosotros éramos de tal pueblo y que no teníamos antecedentes penales, esas cositas nada más.
¿Y esas se las daban aquí mismo?
Esas, aquí las autoridades, la ejidal y la municipal. Y me parece que ratificaban en Puente también, si no me equivoco, sí, parece que íbamos a Puente también, porque como ya pertenecemos, ¿no? Sí, parece que sí, iban las tres firmas del municipio y de las autoridades de aquí, las dos.
Oye, ¿y esa carta se la daban gratis o tenía que
no,
pagar?
No, gratis, 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 Violeta, sí.
Así que con su carta llegaba, ¿y qué tal, cómo estaba allá en la Ciudadela?
Así de gente. Así de gente, ya ves que, pues entonces, ahora no sé, existe un poquito remodelado, pero entonces estaba libre, así una parte muy amplia, ¿no? Para fuera de las oficinas, ¿sí? Y allí me parece que fui como dos o tres veces a Ciudadela.
¿A que la anotaran?
Sí, y después nos anotaban aquí en Cuernavaca.
También, ¿en qué parte? ¿En Gobernación era ahí?
En Gobernación, sí, ahí en Gobernación. También ahí me parece que fui como dos veces a Cuernavaca. Fui muchas veces, bueno, había veces que iba yo dos veces por año, porque cuando me iba mal, o mejor dicho, cuando nos daban 3 meses un contrato, nos daban la oportunidad de volver a ir a sacar otro pase a Ciudadela o aquí en Cuernavaca cuando empezaron a dar aquí la oportunidad de irnos. Aquí íbamos a Cuernavaca, sí.
¿Y se iba de ahí, por ejemplo, de... regresaba para acá por sus cosas y luego se iba?
Sí.
¿Y qué se iba, en tren a Monterrey o se iba?
En tren me fui dos veces, señor. Dos veces me fui a Monterrey. Pues entonces era baratísimo el pasaje de México a Monterrey.
¿Y qué, iba lleno de braseros?
Llenísimo.
Y a ver, platíqueme en el viaje de ida, ¿cómo iban los braseros? ¿Qué contaban? ¿Qué decían?
Pues todos ilusiones de que, a ver si me toca un buen punto, un buen trabajo, y pues todos buscaban los estados, ¿no? Porque California siempre ha sido afamado para ganar dinero. Los estados del norte, para adentro también. Lo que sí ha sido muy malo ha sido en Texas. En Texas, sí, muchos luego decían allí en Texas, vamos a Pecos, California. Si aventaban, era Pecos, Texas. Iban corriendo. Pobres, y pues los ya habían llegado a donde los agarraba el patrón y se iban para Pecos, Texas.
Así que los engañaban.
Los engañaban porque no había gente que quisiera ir. Mucha gente decía, no, mejor me regreso, pero no voy a Pecos, Texas. Sí, nosotros allí, ya el primer año, ese pueblito se llama West Laco, Texas. No, está muy, muy malo, Violeta. Pero ahora a lo mejor... ya se ha compuesto, ¿no? Porque pues casi toda la gente que vive de este lado de la frontera va para el otro lado a trabajar.
¿Y qué era lo que estaba malo? ¿El algodón o la gente de allá?
Es que no pagaban casi, Violeta, pagaban muy barato. Y luego pues para fíjese, yo no tuve el gusto de verme ganado siquiera $10 al día o 8, digamos. Siempre 4, 3, $5. Y ya ve que, bueno, entonces pues también comprábamos barato todo allá, ¿no? Y luego nos uníamos entre unos 4, 5, 6 de aquí. Comprábamos la comida todos juntos y pues ya nos tocaba de poquito y nos duraba toda la semana. ¿Sí? Y yo era muy diferente, Violeta, era muy diferente. Ahorita, el que no se gana de $300 a semana, pues no hay quien no se los gane, mejor dicho, se los gana uno, sí.
Y así que, por ejemplo, allá en Texas aquella vez, pues esa era la primera vez que usted llegaba a Estados Unidos, ¿cómo sí. le pareció?
Pues,
¿cómo le pareció el país?
Me pareció bonito, porque entonces, al menos ahí donde estuvimos, había mucha tranquilidad. Era un campo de gobierno. Campo de gobierno que allí nos dieron una, allá dicen barraca a cada uno para vivir unos 6. Allí dormíamos y ahí cocinábamos todo.
¿Así que usted se enseñó a cocinar allá?
Sí, a lavar, Violeta, guisar, gallinas, las cuartizaba y la cocía. Y a esta mujer le ayudo mucho, a veces le ayudo y lavo mi ropa y tenemos
así que lavado. Se le quedó la buena costumbre.
Sí, sí. Y no, y luego ya pues no, entonces no conocíamos lavadoras. Al menos donde vivíamos, en pueblos, ha de haber habido, pero en el campo no. Y aquí pues le digo a esta mujer, vamos echando la ropa a la lavadora, le damos unas 3 vueltas y ya las primo nomás, en total. Uh-huh. Ajá. Y es facilito, y allá no, está puro lavadero. Trastes y todo.
¿Y qué decían los braseros de que se tenían que cocinar y se tenían que lavar?
No, pues fíjese que pues tiene uno que conformarse y darse a lo que el tiempo de Violeta, porque ¿qué le hace uno? Si me pongo a pensar, yo no voy a lavar, me voy a hacer mujer. No, en la cabeza digo a esta mujer, ya sale, lava esta ropa de garajo, mujer. Ya ponme unas arracadas, pues, ándale. Digo, ya me siento mujer.
Ay, pero sí. ¿Qué tal se siente ahora de que ya sabe lavar?
Sí, sí, pues está bien, fíjese, porque nunca sabemos, fíjese, Violeta, cuando mi padre vivió con mi madre tantos años, mi madre, no sé, qué carajos, todo el tiempo estaba enferma, mi santa madre siempre me decía, estoy atarantada y veo unas manchas amarillas y bueno, y de todo veía, de todos los colores. Cura y cura, mi padre tenía unas vaquitas, tenía yeguas, todo eso se vendió para curar a mi madre. Y mire, me acuerdo que mi padre se ponía a moler el nixtamal, entonces Violeta, me parece que no había molinos todavía aquí. Se ponía a moler el nixtamal en el pretil, en el metate. Con, ¿sí conoce el?
Ajá, sí.
El, ¿cómo le llaman?
Al manguito, no me acuerdo.
Ajá, que lo agarran, burra y zurra. Y luego nos hacían las memelotas, mi padre. Nos hacían la salsa de chile y los frijoles, pues no había más entonces. Uh-huh. Y damos a las comidas, pues de picatón, todo es bueno para uno. Uh-huh. Ya en esta edad, no, si no es una cosa regular, ya no me sabe. Sí, y así, fíjese, mi padre sufrió mucho, pobrecito. Molía y hacía chile. Todo nos daba de comer porque mi madre santísima no podía. Uh-huh. Siempre estaba tirada y fíjese, la vino a aliviar uno que no era ni médico de aquí de Pantevistla. Uh-huh. Él le vino a quitar todas sus males y hasta engordó a mi madre. Uh-huh. Sí, porque mi madre era muy finita, no sé, no, usted lo conoció a Terrufi, ¿verdad?
De aquí.
Sí, ¿le conoció?
Sí.
Vio usted a Terrufi, así era mi madre, uh-huh. Bien finita, sí. Eran de la misma gente, por ser primas hermanas. Uh-huh. Sí, y ya le digo, se alivió mi madre, pues llegó la hora de que pues la muerte nos llama a todos, ¿no? Se murió mi padre primero y luego mi madre, sí.
Así que nunca sabe lo que aprendió con su papá, ya después
sí.
Usted viendo ya, ándale, ya también.
Sí, sí, pues sí.
Se enseñó de brasero.
Me enseñé de brasero, de veras, sí, Violeta, porque ¿qué le hacían?
¿El trabajo ya qué tal era? ¿Era pesado su trabajo?
¿Allá del otro lado? Uh-huh. No era pesado, Violeta. Solamente, como le digo, cuando piscábamos algodón, entonces uh-huh. Sí era pesado. Por la lastimada de las yemas de los dedos. Ajá. A lo pronto, ¿no? También nos tocó un año sembrar, piscar melón. Y el melón, usted lo conoce como es de la esposa, la hoja, ¿verdad? La guía y el melón a la vez. Los primeros días también, miren, todas se nos sangraban los dedos al agarrar el melón. Nos tocó en Mendota, California. Pero ya después se nos hizo calle y lo piscábamos el melón. Y ahí se pisca todo el melón de pinta. Ya amarillo no lo pisca uno, se queda ahí, fíjate. La sandía igualmente, la sandía que cree uno que ya está más o menos pasadona, ahí se queda, nomás da una patada y me compro de adentro. Y el melón también amarillo, el melón amarillo, lo da, partíamos un pedazo, déjalo y otro y a piscar.
¿Sí los dejaban comerse la fruta?
Sí, sí nos dejaban. La pera también, la pera la piscábamos y le dan a usted una argolla así y la mete. Está la pera colgada, ¿verdad? Llega con la argolla. A la pera que le entre, písquela. Ajá. Y verdiola, desde luego, no está madura. Pero hay unas amarillas, se las comía uno. Sí. Es bonito saber lo que uno no cree que es. Es bonito aprender a esas cosas.
Por sí. Ejemplo, usted dice que se fue el primer año para pagar su deuda.
Ándale.
Y luego se volvió a ir para juntar para el matrimonio y no le alcanzó.
No me alcanzó.
¿Cómo iba juntando? ¿Lo mandaba para acá o usted
lo mandaba yo? Y pues mis padres siempre fueron pobres, ¿verdad? Y los tenía que mandar dinero para que fueran sobreviviendo. Uh-huh. Aparte de lo que ellos trabajaban, pues yo les mandaba algo porque no ganábamos dinero, pues, Violeta. Pero lo que yo podía recabar, pues se los mandaba, porque yo nunca tuve vicios de fumar ni de tomar, mucho menos ni de jugar baraja, yo no. Yo lo que me gané poquito fue para aprovecharlo. Uh-huh. ¿Sí? Como ahora que estoy yendo, yo voy con uno de mis hijos, porque un hijo mío vive en Garland, Texas. Uh-huh. No sé si conozca.
No, por allá.
Antes de llegar de aquí para allá, antes de llegar a Dallas.
Uh-huh.
Está un pueblito muy bonito allí que parece rancho. Están las casas retiradas una con otra y con suficientes yardas y todo. Allí vive uno de mis hijos, el mayor es trailero, tiene un trailer él. Andan todo Estados Unidos. Y lo bonito que él lleva, y a donde lleva la carga, lo están esperando para cargarlo de regreso a otro lado. Nunca da una vuelta con el trailer de balde, siempre lleva y trae. Y el otro hijo está en Chicago. Yo llego con él. No me cobra renta, pues tiene su casa. Ni pecado sería que me cobrara renta, ¿no? No me cobra renta, no me cobra la comida, no me cobra el ride porque me lleva y me trae a la misma fábrica donde él trabaja, trabajo yo. Dice, con eso lo voy a ayudar, papá, dice. Lo que usted gane, guárdelo y mándeselo a la mujer y usted sabe. Y bendito sea Dios, digo. Me han visto mis hijos como al fin hijos y como al fin padre yo. Aún no siendo su madre, esta mujer nunca me han dejado. Nunca me han dicho que me reprochen algo. No, que está manteniendo a esa mujer. No, de lo contrario. Como ahora que me vine, me regaló esa video. Él me la regaló, uno de mis hijos con el que vivo. Me regaló una grabadora que me traje chiquita, porque tengo ahí una grande que no le gusta a la mujer. Y le digo, te voy a una chiquilla. Y un día le digo a mi hijo, voy a comprar una grabadora chiquita y una video. ¡Vamos! Y me llevó a la tienda y ya sacó la tarjeta de crédito que tiene. Yo las voy a pagar. No, hijo, yo las pago. No, yo las voy a pagar. Y fuera otro, y no, esa mujer es mi madre. Pues sí, y bendito sea Dios para ti. Tengo una hija también, mujer. También me sirven en charola de oro, todos benditos a Dios.
¿Y también está allá su hija?
También allá está, ella está casada, pero no le impide que esté casada. Ella me ve como al fin que soy su padre. Y vive junto en la casa de mi hijo. Arriba vive el dueño y abajo está mi hija en el basement. Sí.
Y así que, entonces, usted cuando se fue para allá, vino, se casó y luego se volvió a ir.
Me volví a ir.
¿Y qué le decía a su esposa cuando se fue para allá?
Pues, como platicábamos, ¿verdad? Yo le hacía saber que, pues, la situación era triste. Digo, a ver, ¿quién quite y me vuelve a quitar? A tocar otra oportunidad que me tocó ahorita que nos casamos. Si me toca otra oportunidad de ganar dinero, pues es una cosa buena para ti, es mi obligación darte. Ella era maestra y entonces
ella seguía trabajando.
Ella siguió trabajando y ya digo, la dejé embarazada. Y hasta que nació el picate, digamos, el primero, me vine. Y vine, estaba tierno el niño, ¿no? Y me volví a ir al año siguiente. Ya cuando regresé otra vez, que me quería, no me quería, estaba en la cuna cuando yo llegué, la mujer estaba aquí dando clases. Yo llegué, ya llegué, mujer, nomás la saludé y me fui para la casa.
Aquí,
la que daba clases.
¿Aquí enfrente de su casa?
Sí, aquí. Y
hasta allá.
Sí, ahí tenían una niña de Pilmama, ella, y llegué, no, el niño luego que me vio se quería parar de la cuna llorando. Véngase, mi hijo, me hizo llorar a mí. Ay, caray.
Ay,
sí.
No, voy a dejar ahí para que.
Sí.
Así que no lo desconoció.
Me desconoció, sí, pues estaba chiquito él, muy recién nacido, digamos, ¿no? Y cuando llegué, pues no me recibió bien, pero siempre la sangre, ¿no? Los dos o tres días ya andaba conmigo, en los brazos. Sí. Bueno, no lo vieras, un hombrazo, el carajo, bendito sea Dios, grandotes, y luego también fornidotes, y la mujer está altota también, está gruesa. Sí,
allá vive en Estados Unidos.
Ya, sí. Ahora dijera, la mamá era grande, no sé. Bueno, mi papá era alto. Mi papá era alto. Ojalá que hubieran sacado siquiera los ojos de él, aunque sea los nietos, porque nosotros ninguno lo sacamos, era de ojos azules, mi padre. Sí, pero nosotros ninguno lo sacamos. Dice, seguramente tu mamá es muy corriente. Digo, adivinar. Pero no era corriente mi madre. Nomás que pues muchas veces no se puede. Pues sí, como esta mujer. Las dos mujeres que tiene hijas, no, están hermosísimas. Vi una de ayer aquí, anoche que vino. O la otra, y las dos sacaron los ojos verdes de ella. Y los tres muchachos, ninguno. Ajá.
Nada más las mujeres.
Las mujeres, es lo que importaba. Para darle más belleza.
Oye, señor Fili, y entonces, usted estuvo en varios lugares por allá.
En muchos lugares.
¿Dónde sí. le gustó más?
Me gustó más en California. Uh-huh. En California.
¿Por qué le gustaba más allá?
Pues porque me sentía yo más inmediato para venirme.
Ay.
Porque ya para Wyoming está lejos, Violeta. Nebraska está lejos también. Ya son estados al norte, ¿no? Uh-huh. Porque está Texas, Nuevo México. Luego está Nebraska. Y sigue Wyoming. Luego Montana, ya Montana es el último estado. Uh-huh. Pegar con la frontera con Canadá.
¿Y allá que le tocó en el norte, qué anduvo haciendo en Wyoming?
En Wyoming,
en Nebraska.
Desahijando betabel con azadón.
Ajá.
El betabel tenía que dejar usted así tanto, una plantita, una matita, porque es un chorrito, ¿verdad? Así lo siembran. Ajá. Pero ya nosotros íbamos que a desahijarlo, se decía desahije, con un azadoncito agachados. Un azadonzazo y quedaba una matita o dos, era raro que quedaran dos.
Ajá.
Ya ese crece, se limpia, si hay jehuite, con azadón largo, parado, ángulo parado, pero para el desaje agachado. Y ya después lo piscan, dijera yo, con una máquina, porque se da el betabel también de la tierra. Lo meten la máquina va escarbando y va chispando para afuera el betabel. Y ya lo va uno, quitando la mata, pues digamos, es verbigracia como ver una zanahoria, ¿no? Una mata de zanahoria de verde, ¿cómo se llama? Lechuga.
Uh-huh.
Haga de cuenta como lechuga, pero se tiende un poquito más el betabel así. Entonces se le corta porque así ya no es nada, nomás es la hoja. Y ya se aprovecha la pura bola del betabel.
Uh-huh.
Y ese es para el azúcar. Me tocó también de veras piscar el jape, que le dicen. Es un bejuco que lo enramadan, hacen una enramada, ¿verdad? Con varas así, y el bejuco ese lo siembran y se sube arriba. Ese es para hacer la cerveza mentada. Ajá. Y ya que está floreado, se sube uno en un tractor, tiene su canastilla, ¿no? Se sube uno en un tractor, en la canastilla, y el tractor va caminando debajo de aquella enramada. Y el que va en la canastilla va corta y corta y corta y corta y cayendo al,
a la canasta
el bejuco. Y ya de ahí lo van llevando pues a la fábrica, yo creo, para que lo elaboren. Sí, Pati, pues es muy bonito, Pati. Pues conoce uno muchas cosas que cuánta gente quisiera saber, pero desgraciadamente pues no todos tenemos la dicha de ir, o la necesidad, muchos no tienen la necesidad de ir.
¿Y pero en alguno de sus contratos le tocó entró por empalme alguna vez? Por
sí, ejemplo, dos veces por
¿y
empalme.
¿Y le tocó esperarse ahí a que lo contrataran?
Mire, una vez nos fuimos al estado de aquí, como le digo, de Ciudadela. Y a otra vez nos fuimos, a ver si hallábamos allá una persona que nos pasara. Ya ve que había coyotes entonces, ¿no? Pero no pudimos pasar y uno de mis hermanos se vino como a los 15 días o 3 semanas de que vimos el imposible. Se vino él aquí a Cuernavaca. Entonces vino aquí a Cuernavaca con un general Peralta y se despegó a él porque era conocido de unos cuñado mío que se casó con una hermana. Y él nos recomendó, también se apellidaba Peralta, mi cuñado, era de la familia de él. Y ese general llevó a mi hermano aquí a Cuernavaca. Y entonces ya daban aquí los certificados en gobierno, ¿verdad? En gobernación. Y ya los llevó. Mi hermano se trajo la lista de allá de Empalme, de los que estábamos ahí esperando. Y ya nos alistó el general ahí en gobernación, en Cuernavaca. Y allá nos gritaron la lista.
Así eso, que con él que estuvo por aquí.
Ándele, sí.
¿Y usted mientras se quedó allá?
Allá nos quedamos, sí.
¿Y cómo sobrevivía ese tiempo?
Pues de repente un amigo con otro nos ayudábamos, ya te voy a disparar la comida, ahora yo y así. Uh-huh. ¿Sí?
¿Así okay. que no pasó penas por allá en el
parque? No. Una vez, pues sí, andaba yo sin dinero, precisamente cuando me casé, uh-huh. antes de casarme, ¿no? Y andaba yo sin dinero, pero un padrino mío, que fue de casamiento, lo hice padrino después, ese era mi amigo, y venía de aquel lado él, pero pasó a Empalme a buscar una persona que lo pasara, y ahí estábamos nosotros, y él me dio de comer unos días, me regaló una camisa que tenía de aquel lado, y traía ropita, ajá, y ya así en esa forma, ya le digo, la hicimos, de que mi hermano vino, y nos alistaron en gobernación, y nos gritaron allá la lista en Empalme, en la contratación, y ya nos fuimos.
¿Y para irse para allá, por ejemplo, tenía usted que pedir prestado aquí para
sobrevivir? Sí, algunas veces sí.
¿Quiénes les prestaban aquí?
Sí? Una vez me prestó un dicho Humberto Estrada.
¿Y era gente que tenía más dinero?
Sí, sí, él tenía dineritos y él me prestó dinero. Otra vez, ahora lo verá. Pues entonces se necesitaba muy poco dinero, Violeta. Estaba muy barato el pasaje para Empalme, para Chihuahua. En Chihuahua fui un año, me parece, o 2 años, no me acuerdo. A Chihuahua hubo contrataciones
para
allí.
Para contratarse ahí.
Para contratarme allí, pero ya íbamos alistados. Uh-huh. Íbamos alistados de aquí, de Gobernación del Estado.
Así que varias veces mejor prefirió irse aquí a gobernar.
Sí, sí, por eso así no. No fallaba y no teníamos que dar dinero a un fulano para que nos pasara, ¿sí? O para que nos alistara, porque allí en las contrataciones ya se valía alguien de que tuviera mucha amistad con el contratista. Ya él lo veía, él, y a ver, alístame esto, si vamos a rajatabla de la lana. Pues entonces era poquito, me acuerdo, cuando nos cobraban de mordida, muy poquito, ¿sí? Y aquí no había mordida en Ciudadela ni aquí en Gobernación. Y aquí a veces, 2 veces me valí de una madrina que fue de casamiento, precisamente de la primera mujer. Es de Amacuzac, ella se llama Mercedes Jaime. Era mi madrina, o es mi madrina, si vive, yo ni sé si viva. Era diputada aquí en el estado y la fui a ver. Dice, ¿cómo no, Filiberto? Dice, y por ahí unos 4 más de tus allegados, dice, dime. Y sí, 2 veces me alistó ella, no fallaba, vaya. Porque metía un certificado de aquí del pueblo, pero los, ¿cómo se dice? Los sorteaban, Violeta.
Ajá.
Si le tocaba, bien, y si no, pues ni modo.
Así que no todos iban.
No, ajá. Y así ya no me sorteaban. Ándele.
Ya salía seguro.
Ya salía seguro, sí.
Oigan, sí. Y entonces usted se fue, cuando usted se fue allá la primera vez, ¿ya le habían contado de cómo era la revisión médica, de la fumigada?
No, fíjese que no.
Así que usted no sabía.
No.
¿Y cómo se sintió cuando de repente llegó y lo revisaron así?
No, pues fíjese, Violeta, nos encueraron a todos los hombres. Uh-huh. En un cuartito como este, o más amplio tantito, los cuatro lados así parados, ahí estamos. Y pasaba el médico viéndonos. Daba la vuelta y luego llegaba y... ¿Cuántos? Y así. Agáchese a ver, ¿no trae algunas huellas? No. No.
¿Y a todos desnudos, todos parejos?
Todos parejos. Y luego de allí nos sacaban sangre. Pero la sangre nos sacaban de aquel lado en la donde nos contratábamos, como digamos. Cuando entrábamos aquí por Empalme, nos contrataban en Calexico, California. Que está en la entrada de Mexicali al otro lado. Y cuando nos fuimos aquí a por Monterrey, en Hidalgo, Texas. Y en Chihuahua fue en El Paso.
Ahí donde le sacaban la sangre.
Uh-huh. En El Paso, Texas. Y si alguno salía malo, lo llamaban porque cada frasquito, ¿verdad?, que le sacaban uno de la muestra, le tenía un número y le daban el número a uno. Y además decían, el número fulano que pase aquí, por este lado de para acá. Y pues todavía pasaba uno encuerado. Y si salía malo, andando a mano le aventaban la inyección, como la jeringa, como caballo andando. Y un señor de aquí salió malo, ¿no? Llevaba principios de sífilis. Uh-huh. Y cuando llegó allá, dice, hijos de quién sabe qué, dice, me inyectaron pasando, corriendo, casi andando, dice, como caballo. Ay, pues me nos hizo reír tanto el camarada. Y ya para otra vez iba otro muchacho también de aquí enfermo. También lo inyectaron. Así al pasar, ¿no? Que párate ni nada, hermano. Órale. No, se espanta uno, fíjate. Pero no, bendice Dios, yo nunca salí malo, bendito sea Dios. Y ahora que me fui, que me hicieron residente mis hijos, entré por Juárez. Allí nos hicieron unos análisis, como hoy, ¿no? También, a mí no, allí no encueran bien, me dejaron el calzoncillo. Pero además sí, a ver, no tiene usted huellas de operaciones, de balazos. No da de nada. Tengo huellas, bendito sea Dios. Uh-huh. Y allí lo inyectan para prepararlo para muchas enfermedades, ¿verdad? Y había unos que salían malos de la sangre, no pasaban. Más si ya tienen principios de tuberculosis. Uh-huh. No pasaban. Y bueno, pues me parece que hasta ahorita, bendito sea Dios, nunca he sentido ningún mal. Ojalá y que no más viejos se agreguen los males.
Así que entonces, aquellas veces pasaba todas sus revisiones, pasaba bien.
Sí, bien, gracias a Dios.
Oiga, ¿y cómo cree que se sentían los braceros, de que los ponían ahí a todos desnudos y que les hacían sus revisiones aquellas? ¿Cómo se sentirían? ¿Platicaban después,
sí,
ustedes?
Sí.
¿Y qué decían?
No, pues fíjese, caray, yo lo más duro, lo que sentí, que cuando le exprimen a uno el miembro, ¿no? Duele muchísimo y luego le meten los dedos aquí así para ver si no va contrarroto uno. Uh-huh. Y los ensartan para adentro. Uh-huh. No, y duele muchísimo, Violeta, sí. Pero pues, ni modo, si se pone uno carrascaloso, le dan una nalgada y vete para afuera. Uh-huh. Pues sí.
¿Usted vio algunos que se enojaran y que lo sacaran de ahí?
No, yo nunca me tocó ver. Uh-huh. En las veces que yo fui. Y luego nos echaban un polvo, nos fumigaban como animales. Uh-huh. Un polvo para en los brazos, aquí en el pene, ¿verdad? Y donde tiene uno pelo, nos fumigaban. Sí. Y en la cabeza,
todo.
Por piojo, yo creo. Y ahí tiene que consecuencias de eso, yo creo que me cayó caspa.
¿Después de eso?
Sí, después de eso. Me escocía la cabeza, y yo veía que era caía como tamito, era, era caspa, sí, sí.
¿Y pues, no le lastimaba ese polvo? ¿No le daba comezón?
No, no daba comezón, oiga. Nomás que pues olía, era un polvo fuerte para matar la sabandija, decimos aquí. Sí, sí. Sí, Pati, luego le abrían la boca también, los ojos y bueno.
Hasta también le revisaban,
sí,
los dientes.
Sí, todo, sí.
¿Y
todo.
Si estaba malo tampoco pasaba?
No, los dientes no. No, no más que para ver, ¿verdad? Ajá. Que no llevaron alguna infección para que, pues a veces se pegan las infecciones. Uh-huh. Pues sí.
Y estando allá, ¿le tocó alguna vez vivir en las barracas también?
Sí.
De las de que tenía muchísima.
Ándele.
Gente.
Un año, precisamente que el año que me casé, vivimos en una barraca que habíamos más de 100 hombres en ella, uh-huh. Pero estaba grande, ¿no? Había camas todo el ruedo y en medio dos hileritas, uh-huh, de camas para dormir. Y pues parece que la raza que había pues no era guerrista, ¿no? Porque ya ve que en muchas ocasiones no dejan dormir. Uh-huh. Unos llegan briagos, uh-huh, y otros se están jugando baraja, y el que no hace eso, pues no se puede dormir al oír todo eso, ¿sí? Y no, bendito sea Dios, no, no. Estuvo eso muy bonito.
Le tocó bien.
Sí.
Oigan, sí. ¿Y cómo era eso de vivir con tantos hombres todos ahí? ¿No se peleaban?
No, no, fíjese que no. No, porque también la policía no se quitaba de por ahí dando vueltas. Uh-huh. Sí, la policía está al pie de uno, sí. Caray, caray.
Así que por... Y oiga, ¿y en los ratos libres qué hacía, señor Filipe?
Pues, ahí pasándola nomás con la palomilla, platicando y en la sombrita. Y en este tiempo, me parece que ya se está pasando. Ya es septiembre. En este tiempo hay mucha nuez violeta en el campo. Cerca de los campos donde uno vive, uh-huh, hay árboles de nuez. Y íbamos a las nueces, a juntar nueces y a comer. ¿Sí? Hoy, a un cambio, si estabas aquí al pueblo, íbamos al pueblo a dar una vueltecita allí, a ver los aparatos y estos aparadores, digo, que tienen tantas cosas y bueno, sí.
¿Y se acuerda cuando llegaban a ir así a los pueblos y eso? ¿Cómo los trataba la gente por allá?
Bien, bien, bien.
¿Entraban a las tiendas?
Muy bien, sí, muy bien.
¿A los restaurantes?
Sí. Nos tocaba ver muchas veces pleitos en cantinas.
¿Ah, sí?
Las mujeres con hombres, ya ves que donde quiera se acostumbra la bebida, ¿no? Uh-huh. Unas mujeres tan hermosas, borrachas, tomando. Y da hasta sentimiento verlas, carajo. En Michigan también así es. A Michigan no fui a trabajar, fui a pasear con mis hijos de Chicago para allá. Uh-huh. A Michigan fuimos muchas veces. Y me tocaba ver, ¿no? Ahí juegan billar, como, claro, también aquí en México, ¿no? Están en las cantinas jugando billar y toma, y toma. Mujeres tan hermosas, perdidas, carajo.
¿Y en aquel entonces usted estaba acostumbrado a ver eso o no había visto?
No.
¿Y cómo le parecía?
Pues me parecía como mal, porque se imagina uno luego la gente de uno, las hijas de uno, las hermanas de uno. Uh-huh. Es muy triste, Violeta, eso. Pero pues, desgraciadamente, allá ahora en todo el mundo ya son libres de 18 años para arriba, ya. Más allá, allá no se puede reprender un hijo, ni mucho menos un hombre que esté acostumbrado a darle mala vida a la mujer. No puede. No puede, porque nomás habla por teléfono a la policía y ahí está al instante, y a la cárcel. ¿Sí? Y aquí no, aquí ya ve. Vive uno de repente mal, hay gentes, hombres que le pegan a la mujer y ahí están con sus ojos hinchados y todo, y no hay nada que le ayude a la mujer. ¿Sí? Los hijos, si los queremos variar, los variamos, o lo que podamos hacer injustamente lo hacemos. ¿Sí?
¿Y cómo le parece que es mejor, la vida aquí o la vida allá? ¿Cuál le gustó más?
Pues, Violeta, ¿qué le dijera yo? Pues, a mí me parece mejor allá. ¿Sabe por qué? Porque allá, en muchos sentidos, hay mucha mejoría para todo mundo. Por ejemplo, mi nieta, hija de mi hija, se casó con uno de aquí también. Viven con los suegros, con mi hija y el marido de mi hija. Tienen dos niñas. A las niñas Cada 8 días la surte el gobierno de todo a todo, Violeta. Tienen médico ellos, al menos mi hija tiene médico gratuito. Las niñas, eso ni hablar también. Cualquier cosita, hay emergencias. Y aquí ya ve, aquí hasta con dinero deja morir el gobierno, o digamos los hospitales, los ISTES, los seguros. No, no hay atención bonita, y allá, ya digo, si lo ven a la persona un poco delicada, va a urgencias, no están tentándole de que a ver a dónde va. Uh-huh. Y otro lado, por otro lado, el gobierno allá, por ejemplo, si no trabaja un residente o un nacido allá, le dan para la renta, le dan para que coma, para que compre lo que él quiera. Dando unas estampillas, no sé si te sepa, unas estampillas para surtirse. Ajá.
Y así que entonces, ¿usted se regresó en qué año después de Bracero? ¿Fue hasta que acabaron los contratos? Uh-huh.
Hasta el último año. ¿Fue el 62?
64 fue.
¿64? Ajá. Ah, pues a lo mejor yo fui hasta el 64, no me acuerdo bien, Violeta, porque ya después yo estuve viviendo de mojado.
Ándele. ¿Y cuando se fue la primera vez de mojado, por dónde se pasó?
Déjeme. Por Tijuana.
¿Se pasó por Tijuana?
Por Tijuana, sí.
¿Pagó un coyote por ahí?
Sí, sí. Sí pagamos coyote.
¿Y se acuerda si le cobraban caro? ¿Cómo era?
Nos cobraron, pues entonces me cobran creo 300 pesos mexicanos, ¿no? Ahora ya cobran, no 300 pesos mexicanos, $300, dólares que me mandó, por cierto, de allá un cuñado. No, ya son miles. Uh-huh. Ajá, sí, sí, Violeta. $300 cobró por pasarnos al otro lado. Y fíjese que no navegamos porque la primera vez que me fui de mojado, me consiguieron una mica, a mí y a otro compañero, íbamos dos. Uh-huh. Por cierto que ya murió él. Nos consiguieron una mica de finados allá. Uh-huh. Y entramos a su nombre de aquellos fulanos. Uh-huh. Nomás con que nos pareciéramos tantito. Uh-huh. Ajá. Y así la hicimos, pasamos por el puente. ¿Sí?
Así que ni siquiera se cruzó por
nada.
El campo.
No, nada. Y ya adelante, donde revisan la migración, uh-huh, nomás nos dijeron, ustedes digan, American City. ¿Sí? Se daba vuelta al inmigrante y se bajaba del autobús. ¿Sí?
Sí. Y así se pasó y se fue para dónde.
Entonces fui al condado San Joaquín.
Ahí en California.
Sí, condado Joaquín, California.
¿Y por qué se fue para allá, señor Pile? ¿Quién conocía por allá o por qué escogió irse para allá?
Es que ya habíamos probado California y andábamos buscando esas partes de por allí. Ajá. De que nos tocara de Los Ángeles para adelante.
Lo que usted conocía ya de Bracero.
Sí, ajá, ándele. Y sí, fuimos. Entonces conocí la ciudad de Sacramento, que es la capital de, ajá, California. Conocí Sacramento, ahí,
¿Y en qué estuvo trabajando? ¿En el campo también?
En el campo, en el tomate colorado. El tomate, sí. Sí, tomate.
Oiga, señor Billy, ¿y entonces cuando estaba ya usted contratado, nunca le dieron ganas de desertarse?
No, pues está uno bien tapadote, Violeta, muchos oía yo que se desertaban, pero tenían familia allá, uh-huh, quien los recibía y los ayudaba. Y pues yo entonces estaba un cuñado mío que se casó con una hermana finada, pero pues se me hizo medio difícil para ayudarme, ¿no? No lo volví a ver ni pedirle nada. Digo, no. Ya vi que está haciéndose escondido. Él estaba bien entonces. Uh-huh. Ya tenía años trabajando allá y le dije, cuñado, ayúdame, quiero que me mandes dinero. Dice, no te mando dinero, que traiga el coyote aquí conmigo y aquí lo pago. Uh-huh. Entonces no querían eso, esas maneras no las querían los coyotes. Uh-huh. Uh-huh. No dicen, no, ¿qué tal? Si te me bajas y corres. No, que voy a correr, hombre. Pues sí.
Y así que en ese entonces ya no pudo.
Ya
después
no.
Después que se fue usted de que se fue de mojado y que estuvo trabajando en el campo, ahí mismo donde, por ahí por donde anduvo de bracero, ¿cómo se le hacía mejor? ¿Que era de contrato o sin contrato de mojado?
Por parte de la inmigración, tenía uno el temor de que fueran a caer cualquier rato y vámonos. Y contratado no había eso, Violeta. Usted sabe que el contrato está especificando hasta qué fecha puede estar usted ahí. Ajá. Y de mojado, ¿no? Pues la esperanza es de que nomás no vea la migración a uno y ahí está uno, pues. Sí. Y se me hizo, ¿qué dijera yo? Más favorable en la forma de ganar, así de mojado, que contratado, porque usted o uno iba contratado y a trabajar en lo que le oponía el que lo contrató, le gustara o no le gustara, ganara o no ganara, tenía que trabajar usted ahí. Sí. Y si no, él mismo le echaba a uno la migración. Sí.
Y cuando iba sin usted con sus papeles nada más, usted podía escoger, digo, sin papeles.
Sí, sí. Si no me gustaba, a otro lado. Uh-huh. Acabo ya andaba yo de contrabando. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, Violeta.
¿Y cuándo fue la última vez que se fue para allá?
Pues yo digo, de mojado.
Sin papeles, sí.
Pues mire, me parece que fue el 62, Violeta, parece que fue el 62. No recuerdo exactamente. ¿Que fui de mojado, dice? Sí. Ah, no, de mojado, no, de mojado. No tarda mucho, Violeta. Tendrá como unos... ¿No te acuerdas, mujer? ¿Qué año me fui el último año de mojado?
Pues... 3 años, no, 2.
No, tiene más, mujer. Tiene 3 años a que me hice residente. Ah, de cuando nos casamos. ¿Qué año nos casamos? Ya se me olvidó. Total, que ha de tener... De mojado, de tener como unos 10 años, Violeta.
Que dejó de ir.
Dejé de ir.
O sea que no tiene mucho.
No.
¿Y
no.
Cada cuándo se iba? ¿Iba y venía?
Iba yo y venía cada año. Uh-huh. Cada año, 2 años me fui con un hijo de esta mujer, otro año me fui con el otro hijo. Uh-huh. Sí.
¿Y le era difícil pasarse?
Pues no, fíjese que no. Porque no había tanta vigilancia como hay ahora. Uh-huh. Con esto de las torres de ahí para acá se ha puesto más duro. Uh-huh. Había mucha vigilancia, claro, pero el mexicano creo es más listo que el americano. Uh-huh. Como nos pasaban, solo ellos saben cómo le hacían. Total, que llegábamos. A mí nunca me agarró la migración en el paso. Uh-huh. Nunca, nunca. Me agarraron allá una vez. Andaba yo de mojado. Fue cuando dieron la oportunidad de que se hiciera uno... de que entraron uno a la amnistía que dieron. Uh-huh. Fue el 88, no me acuerdo.
Sí, empezó en el 86. Ajá.
¿Verdad?
Sí.
Entonces me agarraron en las oficinas donde nos daban el ticket para presentarnos en la fábrica y nos llevaron ahí al corralón y nos dijeron, les vamos a dar 30 días, una oportunidad para que salgan del país. Uh-huh. O para que le entren a la amnistía.
Ajá.
Pero yo entonces sentí mucho, $800 eso costaba. El arreglo, ¿verdad? Le digo a mis hijos, no, yo me voy, yo no me hago no me voy a hacer residente por medio de la amnistía. Me vine. Ajá. Y fíjese, perdí mucho tiempo, me hubiera hecho residente en aquel entonces, ya estoy yo jubilado, qué tiempo. Ajá. Pero a ver, es uno tonto. Y ya ahora que ya veo las cosas difíciles, pues dicen los hijos, lo voy a reclamar y lo vamos a hacer residente. Pues órale. Y pues ya, bendito sea Dios, ahora. Yo creo que voy el mes que entra, primero Dios.
Uh-huh. ¿Y cuando se va para allá todavía trabaja por allá?
Sí.
¿En dónde trabaja?
En una fábrica donde trabaja mi muchacho, el más chico de los dos. Uh-huh. Es un trabajo sencillo, cualquiera aguanta allí, ¿sí? Son puras máquinas de ponche express que... un tubito así, digamos, con un botón en cada lado, pone usted una pieza para cortarla y le pucha y corta y a la caja, pone otra y a la caja. Y es facilito y puede estar uno sentado todo el día, si uno aguanta, pero ya ve que también sentado se cansa uno. Uh-huh. Nos parábamos un rato a trabajar parados, otro rato sentados. Y pues sí, está bueno el trabajo ya para uno que ya está viejo, el trabajo pues tan bueno.
Así que va y de luego encuentra trabajo.
Sí, sí, gracias a Dios. Como ahorita, si Dios quiere, voy y no hay trabajo en una fábrica, me voy a acomodar en una tienda de abarrote.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo se queda por allá cuando se va?
Pues mire, me he quedado 6 meses, lo más. Uh-huh. Solamente cuando digo que nació mi hijo, primero, estuve 9 meses, me parece, allá. Uh-huh. Sí, 6 meses, 5, 7. Uh-huh. Uh-huh. Pero ahora, si Dios quiere, voy el mes que entra, ya ve que ya viene el frío. Para allá, para el norte, viene el frío temprano. Si veo que no lo hago con el frío, me vengo, si Dios quiere, en diciembre. Me vengo en diciembre, porque usted sabe que el residente tiene que estarse, se tiene que presentar de vez en cuando. Ajá. Y no más del año, porque lo echan uno para atrás. Ajá. Y luego dicen, ¿cuánto tiempo estuvo usted aquí? Un año. Bueno, un año ya no puede usted ir para adentro. ¿Sí? Y no hay que dar oportunidad para eso. Si Dios nos permite, a ver si le llegamos a la jubilación, y si no, pues, ni modo.
Así que ya, y tiene plan de irse entonces ahorita ya.
Primero Dios, el mes que entra tengo que ir, primero Dios, sí. Le digo a esta mujer, a ver si Dios quiere que todo sea bueno. Pues ahora fuimos, creo, me acuerdo que le platicamos que íbamos a ver a un doctor, pero ese se dedica al, es como huesero nada más, Violeta, sí. Le dio una curada muy buena y se sintió bien. Sí, la voy a llevar otra vez de aquí a 8 días, si Dios quiere. Y según lo que nos diga él, si vuelve a ir o no, pero voy a decir, no, de él usted otra curada, si quiere, quedan 3. Uh-huh. Uh-huh.
Uh-huh. Sí, ya. Así que a lo mejor se va ella también con usted. Se va
no quiere, cosas. No quiere irse. Ya le dijo su hija, la que es maestra, que vayan a México a sacar visa y no quiere ir. Le da mucho miedo al avión de cuando las torres para acá, se imagina que siempre, y claro. No sabe lo que es el avión y le da miedo, pues. Pero digo, que Dios no le falta uno. Ay, sí, Violeta.
Pues entonces, déjeme preguntarle.
Sí.
Ya después de tantos años que pasaron de sus primeros años de bracero por allá, y que además fue el principio de, pues, de una historia en la que usted se siguió yendo mucho tiempo y se sigue yendo todavía. Cuando se acuerda de aquellos años de bracero, ¿cómo se siente? ¿Qué recuerdo le queda, señor?
Pues yo digo, quisiera no volver a esa juventud, Violeta, pero que tocara una suerte como las que hay ahorita, ya es muy diferente el trabajo ahora. Yo creo que ya todo mundo gana un sueldo que más o menos alcanza para que viva allá y para que viva su familia aquí. Y en aquel entonces no era posible, Violeta. Y ahora, pues claro, me siento mejor porque, pues como le digo, yo me voy, le dejo a esta mujer dinero suficiente para, digamos, para un mes o 2 meses. Ya si yo trabajo luego, le mando dinero, aunque sepa yo que tiene, le mando dinero. Y y es una cosa ya más o menos que dice uno, pues es seguro, porque... Seguro en el aspecto de que, pues no tengo miedo de que la migración me agarre cualquier ratito y me eche para acá, ¿verdad? Que claro, me echa la gloria, pero pues todo es buscar la gloria, a donde quiera que uno va porque pues uno pretende mejorarse tantito. Ya ve que siempre estamos deseando comprar algún mueblecito o algún animal, digamos, o en cambio, a guardar un dinerito para más adelante, no sabemos. Pues sí, que ya ve ahora una enfermedad, cuánto nos cuesta una enfermedad. Son miles de pesos. Y gana uno viejo con salvarse. Y si se murió uno, pues está peor. Sí, y siento mejor ahora, Violeta. Ahora se siente uno como, pues al menos ya arreglado. Se siente uno como si fuera uno de allá y de acá a la vez. Sí.
¿Y dónde se siente usted más cómodo?
Aquí, Violeta, aquí, claro. Aunque yo ya estoy con mis hijos, pero pues el ambiente, que le ayuda a la gente, ¿no? Pues mi hijo vive muy cortado de mucha gente de aquí. Uh-huh. vive en una zona, ¿cómo se dice? En una zona de esas que no hay ruido, que...
Como en los suburbios.
Ah, no es un suburbio, pero oiga, oiga, no, no es suburbio, está en el centro de Chicago.
Ah.
No más que es, ¿cómo le nombran, carajo? No hay este escándalo, ahí está la policía muy, muy, muy vigilada esa zona de ahí. Y mi hijo vive allí nada más como mexicanos, pues habrá uno, dos o tres, pero no son de aquí del pueblo, son de otros estados. Ajá. Y vive allí mucho polaco. Zona residencial, se dice, ¿no? Zona residencial. Vive mucho polaco allí, mucho, mucho polaco. Uh-huh. Y pues sí, son tranquilos. Toman mucho ellos, toman mucho los polacos. Fuman también, que da miedo. Pero pues no, no hay escándalo, ¿no? Y luego, como le digo, si hay un escandalito, no me puedo dormir, le telefoneo a la policía, ahí está al instante.
Uh-huh.
Y aquí se baja usted a calle, y allá entran a la casa, no como aquí, que solamente con una orden de cateo.
Uh-huh.
Allá no, allá llegan derechito y a ver qué tienen aquí. ¿Se van a poner tranquilos o me los llevo?
Uh-huh.
Uh-huh. Y es bonito, Violeta, muy bonito.
Aunque usted todavía le sigue gustando más acá.
¿Sí?
¿Se siente mejor acá?
Sí, sí, cómo no. Está uno también, pues, estoy con la esposa, ¿verdad? Y aquí, pues, a donde quiera que sale, ¡quióvole! Y ¡quióvole! Y allá no, allá solamente con mi hija y mi hijo y mi yerno y el marido de mi nieta, ¿sí? Pero va uno a donde uno guste ir o que se ofrezca ir a cualquier parte, va uno muy tranquilo, pues, todos... Usted sabe que allá todo el mundo se mueve en carros a salir de la puerta de la casa. ¿Sí? Sí, Violeta.
Ah, pues, Filipe, pues muchísimas gracias
por
su tiempo y por sus recuerdos. No sé, por ello ahorita la levanto que me compartió.